Para continuar con la serie de estudios que iniciamos el domingo pasado sobre la doctrina bíblica del cielo, les ruego, hermanos, que me acompañen al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice así nuestro Señor: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras forman parte del discurso del aposento alto que Juan recoge en los capítulos 13 al 16 de su Evangelio, y en donde encontramos las últimas instrucciones de Cristo a sus discípulos antes de la crucifixión. Y es evidente, hermanos, el tono general de consolación de este discurso ante la inminencia de la muerte del Señor y su próxima partida a los cielos. Noten, por ejemplo, en el capítulo 13, en los versículos 33 y 36, dice Cristo: Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y en el versículo 36 le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Los discípulos estaban profundamente apesadumbrados en este momento. Aparte de que Cristo les había revelado unos minutos antes que uno de ellos era un traidor, y de manera particular el Señor le dice a Pedro que esa misma noche le negaría tres veces antes del amanecer. Y todas estas cosas habían llenado de incertidumbre y de tristeza el corazón de estos hombres. Los discípulos estaban muy confundidos y apesadumbrados. Y es en ese contexto que el Señor los instruye acerca del cielo. No se turbe vuestro corazón, les dice Cristo, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amados hermanos, Cristo consoló a sus discípulos con la doctrina bíblica del cielo. Como decíamos el domingo pasado, esta doctrina es importante porque fortalece nuestra fe, nos consuela en medio de nuestras innumerables aflicciones y nos ayuda en nuestro proceso de santificación. Aquí hay verdadera consolación para los hijos de Dios. Y espero, hermanos, que el Señor use estas palabras para consolar en este día el corazón de su pueblo. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo acerca del cielo en este pasaje? Básicamente cuatro cosas. En primer lugar, que el cielo es el hogar de Dios. ¿Qué es lo primero que Cristo nos enseña aquí? Que el cielo es el hogar de Dios. Cristo le llama la casa de mi Padre, mostrando su completa familiaridad con ese lugar. Él conoce perfectamente cómo es el cielo y cómo es la vida allí, porque el cielo es la casa de su Padre y consecuentemente su propio hogar. Aunque Dios está en todas partes, es en el cielo de manera peculiar donde Él manifiesta su gloriosa presencia en todo su brillo y esplendor. Dice el salmista en el Salmo 33, versículos 13 y 14, desde los cielos miró Jehová, desde el lugar de su morada miró. Y en Isaías capítulo 63, versículo 15, el profeta habla del cielo como la santa y gloriosa morada de Dios. Es en ese sentido que Cristo le llama al cielo la casa de mi Padre. Más que pensar en un gran edificio, nosotros debemos pensar, hermanos, en un hogar. Existe una gran diferencia entre una edificación que sirve de casa y un hogar. Hay personas que viven en palacios, pero no viven en un hogar. es muy diferente. En nuestros primeros años de matrimonio, recuerdo que nos tuvimos que mudar varias veces. Los primeros 5 años de matrimonio, 5 veces, por diversas razones. Pero en todas las casas donde nosotros vivimos como familia, teníamos nuestro hogar. Esta palabra nos habla de confianza, calidez, protección, descanso. Hermanos, no hay mejor sitio que el hogar. Sobre todo si allí somos amados y apreciados. Y el cielo es nuestro hogar si somos cristianos. Porque es el hogar de nuestro Padre. Del Padre que nos amó hasta el punto de entregar a su propio Hijo por nuestra salvación. Todos aquellos que han participado por fe de los beneficios de la obra redentora de Cristo han sido adoptados en la familia de Dios y ahora le tienen a Él por Padre. 5 veces en el Sermón del Monte Cristo usa la expresión vuestro Padre que está en los cielos. 3 veces se refiere a Dios como vuestro Padre celestial. Y cuando instruye a los discípulos sobre la oración, introduce su oración modelo con estas palabras, Padre nuestro que estás en los cielos. Hermanos, ya no somos extranjeros ni advenedizos, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 19, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. El cielo es nuestro hogar, porque es el hogar de nuestro Padre. Allí entraremos con confianza y allí participaremos de todo lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Yo recuerdo bien cuando era pequeño que mis padres me enseñaron que no debía ser confianzudo en casa ajena. Que uno no debía estar llegando a los lugares y entrar en la cocina y abrir la nevera y entrar en los cuartos. Eso no era correcto. Pero había un lugar donde eso no se aplicaba. Ni aún después de casado, la casa paterna. Allí no. Allí siempre yo podía entrar con confianza, porque todo lo de ellos era mío también. Y ese es el concepto que Cristo desea traspasar a sus atribulados discípulos en este pasaje. El cielo es la casa del Padre. Es la casa de mi Padre, dice el Señor. Es la casa de vuestro Padre. Ese es nuestro hogar paterno. Ese es el lugar que el Dios Todopoderoso preparó para el deleite de los suyos en la gloria de su Hijo. Y hermanos, es imposible para nosotros, en nuestra condición actual, concebir aún remotamente cómo será ese lugar en el que habita nuestro Padre y donde habitaremos nosotros también si somos hijos de Dios. Hace unos meses atrás, unos hermanos de Carolina del Norte nos llevaron a conocer al pastor Lester y a mí la mansión privada más grande que se ha construido en los Estados Unidos, Biltmore Estates. Si yo no recuerdo mal, es una mansión que este hombre construyó con 250 habitaciones. Hay un lugar alto donde usted se para y donde quiera que usted mire, no importa a dónde llegue la vista, ese terreno pertenece a la propiedad. Es un lugar lleno de habitaciones, es un lugar con jardines preciosísimos. Y lo primero que yo pensé cuando llegué allí fue esto, esta casa no se compara ni remotamente con la casa de mi Padre en los cielos. Esto no es nada comparado con el cielo. Esa es la casa de mi Padre, del Dios Todopoderoso que me amó al punto de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por mí en una cruz. Esa es la casa de mi Padre, esa es la casa del Padre de Cristo, esa es la casa de nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, Cristo nos enseña también en este texto que en el cielo hay espacio suficiente para todos los hijos de Dios. En el cielo hay espacio suficiente para todos los hijos de Dios. Dice Cristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él añade, si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y la figura que Cristo usa aquí es la de uno de esos esplendorosos palacios del Medio Oriente, donde todos los hijos del rey tenían sus propias habitaciones, sus propias moradas, sus propias mansiones. Hermanos, en el cielo hay lugar suficiente para todos los hijos de Dios. Una de las cosas más frustrantes que le pueden pasar a un viajero
es que al llegar al aeropuerto le digan que el vuelo ha sido sobrevendido y que no hay lugar. Usted tiene su maleta hecha, lo sentimos mucho, el vuelo ha sido sobrevendido, no hay lugar. O el individuo que se ha preparado para asistir a un concierto y cuando llega a comprar su taquilla le dicen que todas las localidades han sido vendidas. Lo sentimos mucho, no hay lugar, todo está lleno. Mis queridos hermanos, eso nunca ocurrirá en el cielo. Nunca. Nuestro Señor Jesucristo nos asegura que en la casa del Padre hay lugar para todos. Hay muchas mansiones permanentes. Es la idea de la palabra griega que se traduce aquí como morada. Mansiones permanentes. Si así no fuera, dice el Señor, yo os lo hubiera dicho. Porque yo sé lo que hay en el cielo. Y lo que no hay allí, porque yo vengo del cielo. Y una cosa que hay en el cielo con toda seguridad es una morada permanente para cada uno de los redimidos. Una mansión que fue comprada no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cuando lleguemos agotados, luego de nuestro peregrinaje terrenal, no nos encontraremos con un letrero avisándonos que no hay vacante. Ni nos dirán que debemos esperar un poco porque el nombre nuestro no aparece en el registro. No, hermanos, hay lugar suficiente en el cielo para todos los hijos de Dios y nuestros nombres han sido escritos allí con sangre. Todos tendrán lugar, ricos o pobres, fuertes o débiles, famosos o desconocidos, viejos o jóvenes, todos tendrán allí su morada. Hablaba esta semana con un pastor amigo mío que ha tenido que mudarse 5 veces en el lapso de tiempo de un año. 5 veces. Y actualmente le están pidiendo la casa donde vive otra vez. Cuando lleguemos al cielo, no solo habrá lugar para todos nosotros, sino que nunca, nunca seremos sacados de nuestra morada. Es una mansión permanente. En la casa de mi Padre, dice Cristo, hay muchas mansiones y serán nuestras por siempre. En el cielo seremos una gran familia. Todos tendremos comunión cercana, pero todos tendremos también nuestro propio espacio. En otras palabras, habrá muchísima gente, pero no sobrepoblación. Muchísima gente, pero no sobrepoblación. El número de creyentes evangélicos, solo en América Latina, aumentó de 50.000 en el 1900 a 5 millones en el 1950, luego a 50 millones en el 1990, y hoy día el número puede estar llegando a los 140 millones. Solo en América Latina. Y no olviden, hermanos, que esos números son acumulativos. Los que mueren no se borran de la lista porque también estarán allá. Son números acumulativos. Y al final de los tiempos todos estaremos en el cielo. Es por eso, hermanos, que Juan nos dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, que cuando él tuvo una visión del cielo, vio una multitud que nadie podía contar, de todo tribu, pueblo, lengua y nación. En el cielo seremos una gran familia, pero habrá lugar para todos. En la casa de mi Padre muchas mansiones permanentes hay, dice Cristo. Allí moraremos eternamente en comunión perfecta con Dios y en comunión perfecta los unos con los otros. Perfecta. Es difícil que en las familias grandes no surjan problemas. Es difícil, porque hay muchos caracteres envueltos. Y este primo tiene problemas con aquel primo, este tío con aquel tío. Hay problemas en las familias grandes, usualmente. Sobre todo si tienen un trato cercano uno con otro, porque si uno vive en China y otro en Rusia, no hay problema. Pero si hay un trato cercano, a veces hay problemas. Hermanos, como veremos en otro estudio, probablemente el domingo próximo, no importa qué tantas personas pueblen el cielo. Allí no habrá malos entendidos, allá no habrá conflictos entre hermanos. Nadie se alejará pecaminosamente de nadie, nadie se sentirá excluido, ningún miembro de la familia pensará mal de otro. En esas mansiones habrá paz. Paz. Y antes de pasar a nuestro próximo punto, Hay una idea más en el texto que quisiera resaltar en esto que estamos diciendo. Y es que aquí en Juan 14, Cristo se refiere al cielo como un lugar. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Cristo se refiere al cielo como un lugar real y concreto, no simplemente como un estado. Como decíamos el domingo pasado, muchas personas tienen una idea muy etérea de la vida en el cielo. Ellos creen que van a estar saltando de nube en el cielo. Tienen una idea muy etérea. Teniendo cuidado para que no se le caiga el arpa en el cielo. Esa es la idea que algunos tienen de la vida celestial. Y aunque mucho del lenguaje que se usa en la Biblia para hablarnos del cielo es figurado, hermanos, estas figuras nos hablan de un lugar real y concreto. Es el lugar a donde Cristo ascendió al concluir su obra redentora, a donde Cristo se encuentra en estos momentos a la diestra del Padre, esperando el momento de su venida. Hermanos, el cielo es un lugar. Es un lugar espacioso, extraordinario, creado por Dios para manifestar allí su gloria. Un hogar tan magnificente que ninguna cosa de este mundo se puede comparar con él. Ninguna cosa de este mundo. Así que Cristo nos enseña en este pasaje, en primer lugar, que el cielo es el hogar de Dios, nuestro hogar. En segundo lugar, que hay espacio suficiente allí para todos los hijos de Dios. Pero también nos enseña Cristo, en tercer lugar, que el cielo es un lugar preparado para gente preparada. Es un lugar preparado para gente preparada. Dice el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora noten, hermanos, que Cristo no dice aquí a sus discípulos que Él debía ir al cielo a construirles su morada. Eso no es lo que el texto enseña. Esas moradas ya existían de antemano. Cristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Tiempo presente. No es que Él fue al cielo a construir mansiones. Esas mansiones ya existían de antemano. Él fue a preparar lugar en mansiones que ya existían. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No obstante, era necesario que ese lugar fuese preparado para nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, nadie, absolutamente nadie, podía ir al cielo hasta tanto Cristo no completara su obra redentora y hasta tanto los frutos de esa obra de redención le fuesen aplicados eficazmente por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, Cristo preparó este lugar para nosotros a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de su ascensión. Es a eso que se refiere el autor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 20, cuando nos dice que Cristo entró en el cielo como nuestro precursor. Él entró delante de nosotros como nuestro precursor. Él presentó delante del trono de su Padre su sacrificio perfecto. Y de esa manera todos nuestros pecados fueron perdonados. Solo así, mis amados hermanos, nosotros podíamos tener un título de propiedad en el reino de los cielos. Como vemos en el pasaje, estos discípulos estaban tristes por la próxima partida del Señor. Pero Cristo les hace ver que esa partida era necesaria. Esa separación era necesaria. Él debía morir, resucitar al tercer día y luego ascender a la casa del Padre. Y todo eso con el propósito de preparar ese lugar para ellos. De preparar ese lugar para nosotros. Todo eso con miras a realizar después una reunión permanente con todos los suyos. Esa separación era temporal, pero necesaria. Sin ella ninguno de nosotros estaría preparado para entrar en el cielo. Allí ascendió el Salvador a presentar delante del Padre su sacrificio perfecto para perdón de todos nuestros pecados. Porque nadie puede ir al cielo teniendo cuentas pendientes con la justicia de Dios. Nadie. Sin santidad, dicen Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. Nadie sin santidad. Allí en el cielo se encuentra Cristo intercediendo continuamente por su pueblo, para que podamos atravesar a salvo por este mundo, a pesar de todos los obstáculos que debemos enfrentar cada día, a pesar de todas las seducciones y peligros de esta vida presente. Hermanos, los creyentes llegaremos finalmente al cielo, no sólo por lo que Cristo hizo por nosotros, sino por lo que Él hace continuamente por nosotros, intercediendo por cada uno de los suyos delante del trono del Padre. Dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 7, versículo 25, que Cristo puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Interceder por ellos. Por eso, mis amados hermanos, en el cielo no nos cansaremos de alabar a Cristo. En el cielo no nos cansaremos de darle a Cristo nuestras acciones de gracias, porque todos los que finalmente lleguemos allí reconoceremos que sin Él nunca habríamos sido admitidos. Leí en estos días, en un libro acerca del cielo, las siguientes palabras. Una persona puede ir al cielo sin salud, sin riquezas, sin fama, sin un gran nombre, sin mucho conocimiento, sin un trabajo, sin cultura, sin belleza, sin amigos y sin 10,000 otras cosas, pero nunca podrá ir al cielo sin Cristo. Sin Cristo no, nunca. Mi amigo, no hay muchos caminos para llegar al cielo, solo uno, nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en este mismo pasaje, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el puente que une el cielo con la tierra, porque Él es Dios y hombre al mismo tiempo. Como hombre vivió una vida perfecta y luego murió en una cruz por millares de pecadores que merecían ser condenados por causa de sus pecados. Allí en la cruz Cristo pagó la deuda de ellos y ahora ofrece por medio del Evangelio salvación gratuita, mi amigo, gratis para todo aquel que cree. Solo Él podía pagar esa deuda, mi amigo, solo Él. Solo Él puede tomarte de la mano para llevarte con seguridad a las puertas del cielo. Pero tienes que confiar en Él, tienes que asirte de Él, tienes que abandonar toda confianza y ampararte únicamente en su gracia, únicamente en su gracia. Porque en ningún otro hay salvación, dice la Escritura en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice Pablo, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo mediador, no miles de mediadores, uno solo, Jesucristo. Solo Cristo podía preparar el cielo para los hombres, y eso fue exactamente lo que Él hizo. Así que el cielo es el hogar de Dios, nuestro hogar. Allí hay espacio suficiente para todos los hijos de Dios. Es un lugar preparado para gente preparada, pero ahora viene lo mejor, hermanos. Ahora viene lo mejor. Cristo nos enseña en nuestro texto, en cuarto y último lugar, que la comunión íntima con Él será la esencia de nuestra dicha, bienaventuranza y felicidad en el cielo. Cristo nos enseña que la comunión con Él será la esencia de nuestra felicidad en el cielo. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es interesante notar que Cristo no dice aquí, vendré otra vez para llevarlos a ese lugar maravilloso. No, eso no es lo que el texto dice. Allí dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En otras palabras, os tomaré para mí. Os tomaré para que estéis conmigo. O como alguien lo ha traducido, vendré otra vez y os recibiré en mi presencia, os recibiré conmigo. La idea del verbo que Reina Valera traduce como tomar es la de darle la bienvenida a alguien. Os tomaré, dice el Señor, para que estemos cara a cara. Esta promesa se cumple cada vez que un creyente muere. Pero recibirá su pleno cumplimiento cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Queridos hermanos, lo que hace maravilloso ese lugar a donde vamos es el hecho de que allí estaremos en comunión íntima con Cristo. Lo que hace que el cielo sea cielo no es que las calles sean de oro, ni que las puertas sean de perlas, ni que la ciudad tenga cimientos increíblemente preciosos. Es el hecho de que Cristo estará allí. Hermanos, ¿qué era lo que había llenado de tristeza el corazón de los discípulos? ¿Por qué estaban ellos confundidos y apesadumbrados? ¿Por qué? Porque luego de convivir por más de 3 años con la persona más maravillosa, más extraordinaria que alguna vez ellos hayan conocido, con el unigénito Hijo de Dios, con la segunda persona de la Trinidad encarnada, ahora había llegado el tiempo de la separación. El tiempo de la partida. Eso era lo que había destrozado el corazón de los discípulos. Lo único que podía consolarles era saber que Cristo se separaba de ellos solo por un corto tiempo. Por un corto tiempo. Para prepararles un lugar a su lado. Donde estarían junto a Él por los siglos de los siglos. Es interesante notar, hermanos, que en el Nuevo Testamento, no sé si se han dado cuenta de eso, pero en el Nuevo Testamento no se habla de los cristianos yendo al cielo. ¿Han notado eso? ¿No? Increíble. En el Nuevo Testamento no se habla de los cristianos yendo al cielo. Se habla de los cristianos yendo a Cristo que está en el cielo. Ese es el lenguaje bíblico. Los cristianos yendo a Cristo que está en el cielo. Por eso decimos, hermanos, que los cielos no son nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en el cielo. Cristo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en el cielo. ¿Recuerdan ustedes cuando aquel ladrón crucificado al lado de Cristo le pidió que se acordara de Él cuando viniera en su reino? ¿Qué le dice el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él solo había pedido ser recordado en un futuro distante. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le promete algo infinitamente mejor. No, mi amigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No fue eso lo que Cristo le pide al Padre en la oración sacerdotal? En Juan capítulo 17, versículo 23. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando nuestros hijos se van a graduar en el colegio o en la universidad, o el día de su boda, o hay algo importante, ellos quieren que sus padres estén allí, sobre todo si van a recibir algún premio. Y no piensen que eso es orgullo, hermanos, es que ellos nos aman, nosotros somos importantes para ellos, y ellos quieren compartir ese momento con nosotros. Hermanos, Cristo quiere que nosotros veamos su gloria. Yo quiero, dice al Padre, que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Yo quiero que vean mi gloria. Hoy nuestro amor por Cristo es imperfecto. Lo mismo que nuestra admiración y deleite en Él es imperfecto. Le amamos, es verdad, pero dice Pedro, sin haberle visto. Le amamos sin haberle visto. Cuando lleguemos al cielo y le veamos y tengamos una clara visión de su gloria, entonces entenderemos plenamente por qué la presencia de Cristo allí es lo que hace que el cielo sea cielo. Comprenderemos como nunca antes lo que significó para el Hijo de Dios hacerse hombre. Y cómo estas dos naturalezas, la divina y la humana, subsisten tan maravillosamente en la misma persona. Comprenderemos más ampliamente lo que significó para Él venir a la tierra, habitar entre nosotros, morir en una cruz, recibiendo allí la justa retribución que merecían nuestros pecados. Veremos, hermanos, sus manos y pies traspasados. aquella cabeza que fue coronada de espinas, y conoceremos, como solo podrá ser conocido en el cielo, la terrible, terrible condenación de la que fuimos librados a través de ese enorme sufrimiento padecido por Él en la cruz. Allí contemplaremos, ya no por fe sino por vista, todas las bendiciones que esta muerte compró para nosotros. Percibiremos su amor por cada uno de los suyos individualmente, y su compasión, y su bondad, y su ternura, como nunca la hemos experimentado en esta vida, ni siquiera en los momentos en que hemos disfrutado la más íntima comunión con Él, nunca. Allí tendremos una comprensión más plena de cómo Él guió nuestros pasos a lo largo de nuestro peregrinaje en este mundo. ¿Cómo perdonó pacientemente nuestros pecados? ¿Cómo nos guardó y cómo obró en nuestras vidas, aún a través de providencias muy aflictivas? Allí veremos al Rey en su hermosura, como dice David en el Salmo 45, adornado por el fruto del Espíritu en una forma singular y única. Hermanos, cuando lleguemos al cielo y veamos a Cristo, percibiremos como nunca antes su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fidelidad, su mansedumbre, su templanza. Él es señalado entre 10,000. Él es perfecto, Él es precioso, y nosotros le veremos en el cielo en toda su hermosura. Y por todas esas cosas, y muchas más que nuestro débil vocabulario no puede expresar, y nuestras mentes limitadas no pueden concebir, amaremos y admiraremos a Cristo de tal manera que estar en su presencia, solo estar en su presencia, será nuestro cielo en el cielo. Solo estar en su presencia, solo mirarle a Él, solo contemplar su hermosura, solo ver su gloria, eso será el cielo en el cielo. Allí las palabras de David en el Salmo 16, versículo 11, cobrarán un sentido completamente nuevo para nosotros. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia, plenitud de gozo, hermanos. Delicias a su diestra por siempre. Nosotros los creyentes participamos de un anticipo de esa promesa aquí y ahora. Nosotros experimentamos el gozo de vivir en la presencia de Cristo, aun sea por fe. Pero hermanos, allá en el cielo, cuando estemos en su presencia inmediata, le veremos cara a cara. Y experimentaremos entonces en toda su plenitud, en toda su dimensión, esa plenitud de gozo de la que el salmista habla en este salmo. Dice Juan en el capítulo 3 de su primera carta que cuando el Señor venga en su gloria, cuando el Señor regrese en su venida, le veremos tal como Él es. Tal como Él es. No como Él fue en su humillación. No le veremos como el niño en el pesebre, ni como el siervo sufriente de Jehová que fue a la cruz por nuestros pecados. No, le veremos a Él como Él es en este momento, en su estado de exaltación, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como Juan lo vio en la isla de Patmos y cayó como muerto a sus pies, revestido de gloria y de majestad. Mis amados hermanos, Cristo es la gloria del cielo. Cristo es la gloria del cielo. Él es el centro del cielo. Él es quien hace que los creyentes anhelen estar algún día en ese lugar. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 8, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La muerte era bienvenida para Pablo. No porque lo libraría de los problemas propios de esta vida. Hay personas que piensan que es muy espiritual querer morirse porque esta vida es muy complicada. No, hermanos, eso no es espiritual. Ahora sí es espiritual anhelar estar con Cristo. Eso sí es espiritual. La muerte no es un terror para el cristiano. No lo es. porque no es más que el paso que nos lleva a la presencia de Cristo. Escribiendo a los filipenses desde su encarcelamiento en Roma, el apóstol Pablo se ve de repente en la disyuntiva de ser condenado por el César o ser absuelto y dejado en libertad. Y como si lo hubiesen puesto a escoger, dice Pablo, yo no sé qué escoger. Yo no sé qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar con Cristo. Partir de este mundo, dice Pablo, es estar con Cristo. Y eso es muchísimo mejor. El apóstol Pablo no esperaba quedar dormido después de la muerte hasta la resurrección. No, él esperaba estar con Cristo inmediatamente. Era esta perspectiva la que hacía que su corazón ansiara ir al cielo, porque allí se encontraría con su Señor y Salvador. Es así como Pablo alienta a los hermanos de Tesalónica, hablando de las cosas que ocurrirán cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Pablo le dice, así estaremos siempre con el Señor. ¿Ven, hermanos, cómo la Biblia no habla de ir al cielo? La Biblia habla de ir a Cristo, que está en el cielo. Así estaremos siempre con el Señor. Y Pablo dice, alentaos unos a otros con estas palabras, alentaos. Esa es la gran promesa del Nuevo Testamento. Los creyentes pasarán la eternidad con Cristo. Hermanos, Cristo es la gloria y el centro del cielo. Eso es lo que Juan expresó en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Hablando de la Nueva Jerusalén, dice Juan, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero, el Señor Jesucristo, es su lumbrera. Cristo es la luz del cielo. Él es que ilumina el cielo. En Cristo contemplaremos en el cielo la gloria de Dios. Hay creyentes que preguntan si nosotros veremos a Dios en el cielo. ¿Qué significa la palabra de Mateo capítulo 5 cuando dice el Señor, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios? ¿Significa eso que nosotros los creyentes veremos la esencia de Dios, del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Veremos la esencia de Dios en el cielo? Honestamente, hermano, yo no sé. Yo no sé. Pero una cosa yo sí sé, yo veré a Dios en Cristo. Yo veré a Dios en Cristo, le veremos tal como Él es. Y cuando nosotros veamos a Cristo, no necesitaremos ver nada más. El que me ha visto a mí, le dice Cristo a Felipe, ha visto al Padre. Y eso fue en su humillación, imagínese esa exaltación. Por medio de Cristo, nosotros seguiremos conociendo a Dios por los siglos de los siglos. Por medio de Cristo. ¿Y saben una cosa, hermanos? Es por medio de Cristo que nosotros recibiremos en el cielo todas las bendiciones que Dios ha preparado para los que le aman. Así como aquí, así como en la tierra, todas las gracias divinas las recibimos por medio de Cristo. En el cielo será idéntico, así seguirá siendo en el cielo. Cristo será en el cielo el todo en todos. O como decía una poetisa del siglo pasado, el Cordero es toda la gloria de la tierra de Manuel. El Cordero, no la calle de oro, no las puertas de perlas. El Cordero es toda la gloria en la tierra de Manuel. He aquí entonces, mis queridos hermanos, la promesa con la que Cristo consoló en aquella hora el corazón atribulado de los discípulos. La promesa con que debemos consolarnos nosotros también. Algún día, dice el Señor, nos volveremos a reunir en la casa de mi Padre, en nuestro hogar. Hay personas que dicen, yo no me siento en un hogar, en ningún lado. Si tú eres creyente, hay un lugar que cuando llegues, tú dirás, llegué a mi hogar, este es mi hogar. Y de aquí nadie me saca,
Este es mi hogar. En el cielo. En el cielo. Allí hay lugar suficiente para todos. Y cuando lleguemos, ya todo estará preparado por Cristo. Preparado. Ya no habrá separación, ni de nuestros seres queridos que son creyentes, no habrá separación, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor y dolor. Hermanos, el cielo es un lugar donde no habrá una sola razón para llorar, porque Cristo, que es el consolador de nuestras almas, estará allí para enjugar cada lágrima de nuestros ojos, en el cielo. Y estaremos con Él para siempre, por los siglos de los siglos. Mi amigo, ¿dónde estarás tú en aquel día? ¿Dónde estarás tú? ¿Estarás disfrutando de estas cosas que hemos hablado hoy? ¿O serás uno de aquellos que será excluido en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes? Mi amigo, en aquel día, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Has encontrado en Él el perdón de todos tus pecados? ¿Es Él ahora tu Señor? ¿Es su gloria el centro de tu vida en este mundo? Mi amigo, no lo olvides, una persona puede ir al cielo sin salud, sin riquezas, sin fama, sin un gran nombre, sin mucho conocimiento, sin un trabajo, sin cultura, sin dinero, sin belleza, sin amigos. Pero nadie irá al cielo sin Cristo. El Evangelio ha sido predicado y la promesa ha sido puesta delante de ti. ¿Dónde estarás tú en aquel día? Mi amigo, quiere el Señor mover tu corazón a entrar hoy por la puerta estrecha y transitar por el camino angosto, porque al final de ese camino estrecho está el cielo. Encuéntrame en el cielo, mi amigo. Que Dios tenga misericordia de ti. Y el día de tu muerte sea el día de tu coronación. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias por tus preciosas y grandísimas promesas. Gracias, oh Señor, porque tú has revelado en tu palabra lo que nosotros necesitábamos conocer para tener un anhelo intenso en nuestros corazones de llegar a ese lugar. Padre, síguenos instruyendo acerca de la doctrina bíblica del cielo. Y una vez más te pedimos que cuando esta serie de sermones concluya, Padre, los miembros de esta iglesia nunca jamás vuelvan a ser los mismos. Señor Dios, hay muchos sentados aquí en este lugar que no van camino al cielo. Algunos tristemente creen que van al cielo. Padre, ten misericordia de ellos. Padre, abre sus ojos, hazles ver su pecado y tráelos humillados a los pies de Jesucristo, pidiendo perdón, arrepentidos, confiando únicamente en aquella sangre bendita que nuestro Salvador derramó en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados. Manifiesta hoy, oh Padre bueno, que tu brazo no se ha acortado para salvar y salva a muchos en medio de esta congregación. Te alabamos y a ti te damos gloria. Padre, ayúdanos a vivir en el cielo desde ya. Que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a tu diestra. Padre, danos corazones y mentes celestiales. Padre, líbranos de la mundanalidad. Líbranos del amor por este mundo. Padre, te suplicamos por tu Espíritu. Ayúdanos a ver con claridad la temporalidad de esta vida. Oh Dios, pon en nuestros corazones un intenso anhelo de estar con Cristo. Para la gloria tuya pedimos todas estas cosas y en el nombre de tu Hijo. Amén.